Esta tarde vamos a meditar un ratito sobre una carta que escribió Santa Teresita del Niño Jesús a su hermana, Sor Inés del Sagrado Corazón, que era la mayor, o Sor María, perdón, Sor María del Sagrado Corazón, creo, que era la mayor. Sor Inés fue priora, que era la segunda. No sé si estoy en lo cierto, pero es lo de menos. Lo interesante es lo que dice en esa carta. Y es interesante precisamente por lo que nosotros estamos tratando estos días aquí y para llegar al fondo de una actitud de gratuidad. Entonces, hay un manuscrito en ella que se llama el manuscrito B, que es muy pequeño, muy corto, en el que ella, pues, hace un acto de ofrenda al amor misericordioso. Las demás monjas hacían actos de ofrenda a la justicia de Dios. Las demás monjas querían compensarle a Dios por el pecado del mundo. Y cargaban sobre ellas pues muchas penitencias y muchas cosas de estas. Por ejemplo, las famosas penitencias de las ortigas, porque había muchas ortigas en aquella huerta. Y entonces se ponían ortigas en la cama por la noche, cuando se acostaban. Podéis imaginar lo mal que dormían, pero lo ofrecían al Señor como un acto de justicia, ofrenda a la justicia divina por el pecado del mundo. Pero a Santa Teresita eso nunca le gustó. Y Santa Teresita, el acto de ofrenda que hizo es de ofrenda al amor misericordioso. Porque para Teresita el problema no es que ofendamos a Dios, que eso sí es verdad, pero que a Dios no le importa mucho. No le importa que ofendamos a Dios. Lo importante para ella era que el pecado del hombre verdaderamente era malgastar el amor con que Dios nos ama. Y ella se quiso hacer ofrenda para ese amor. Señor, que tu amor con que amas al mundo, con que nos amas a todos nosotros, pues ese amor no se malgaste en mí, no se malgaste en mi corazón, que yo pueda acogerlo, que pueda recibirlo, que pueda alabarte desde ahí, darte gracias por lo que me amas, por lo que me quieres, por lo grande que eres, por tu inmensa misericordia para mí y para todos los demás hombres. Y yo quiero que ese amor, desde mi corazón, pues se derrame a otras personas, según tu voluntad, según tú quieras. Esto suena, pues cosas bonitas de monjas jovencitas de clausura. Pero claro, la entrega al amor misericordioso de Jesucristo lleva consigo la pasión y muerte, porque el Jesucristo que te ama es en la cruz, y es sobre todo en la cruz. Como decía Pedro Reyero, ahí se realiza la boda, ahí se realiza el idilio, ahí entiendes el amor de Jesucristo, en tus cruces, en tus sufrimientos, en tu nada, en una palabra. Y entonces, pues, la vida de esta mujer no fue nada sencilla, o sea, no fue una cosa así como para decir, hoy, pues caramelitos y rosas de pitiminí. Toda su vida fue así, no. Graves sufrimientos, una hemotipsis tremenda, una tisis, tuberculosis, que tenía hemotipsis, que es esto, vómitos de sangre, continuamente. Y bueno, pues también el conocimiento de que, a pesar de que tenía 20 años, 21, 22, 23, pues se iba a morir rápidamente. Y todo eso dentro de una vida de clausura, dentro de una clausura difícil, porque el Carmelo de Lisieux no era modelo para nada, ni de convivencia, ni de nada. Era más bien, dejaba que desear, más bien. Pero bueno, el señor saca flores donde quiere. Y aquí sacó esta. O sea que cuando esta mujer murió a los 24 años, pues nadie podía imaginar que llegara a nada. Ni sus propias hermanas la entendieron. Y en aquella época, pues prácticamente no la entendió nadie. La única que entendió a Teresita fue la Iglesia. La Iglesia, por medio del Papa Benedicto XV, que fue la joya de su pontificado, como él decía, que la beatificó, canonizó, la declaró patrona de las misiones, etcétera, etcétera, y después Juan Pablo II últimamente, que la ha hecho doctora de la Iglesia. Entonces, pues, el tema es que empezó a brillar como una lumbrera, como una lumbrera. Es leída y superleída por miles y millones de personas. Es muy difícil entenderla. Desde el esquema de Dios que hacíamos esta mañana, la puedes leer. Y te puede gustar, pero normalmente te gusta porque tú tienes un alma muy romántica. Y como esta chica siempre hablaba, pues, de florecitas, de pajaritos, de cositas y de todo esto, pues tú puedes decir, qué bonito, qué lectura espiritual más bonita, qué bien, la belleza, todas estas cosas le atraía tanto, el cariño, cuando habla de que buscaba su vocación, de que buscaba su carisma fundamental. Y no encontraba, no se identificaba con ninguno de los carismas de la Iglesia hasta que descubrió que la Iglesia tiene un corazón. Y ella era el corazón. Su carisma es el amor. Lo descubrió en San Pablo. Bueno, pues después de escribir este acto de ofrenda, todas estas cosas, pues una hermana suya, Sor María del Sagrado Corazón, le dijo, vamos, todo esto que le dijo que se lo escribiera. Y se lo escribió. Y entonces la otra le contestó, diciendo, hermana mía, hermanita mía querida, eres una maravilla. Yo contigo no sé qué hacer. Por una parte me da gusto tener una hermana tan buena y tan santa, pero por otra parte yo me veo tan lejos de tu santidad. Me veo tan lejos de esos deseos de martirio que tienes tú, de ese deseo de entrega profunda a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, escríbeme una carta sobre esto que te estoy diciendo, que me veo lejos, que yo no tengo el amor que tú tienes. Y el mismo día, 19 de junio, no sé, de septiembre, no me acuerdo bien, pues no tengo el libro. Al mismo día le escribió una carta impresionante esta muchacha, diciendo, ¿Pero cómo es posible que no me entiendas? ¿Cómo es posible que te pares donde no tienes que pararte y no llegues al fondo de donde está el fondo, donde tienes que ir, donde tenemos que ir y donde yo quisiera entrar con todo mi corazón, con toda mi alma? Eso que tú llamas deseos de martirio, eso que llamas tú deseos de santidad, eso es lo que el Evangelio llama, o puede ser, lo que el Evangelio llama riqueza injusta. Y riqueza injusta es la riqueza que no hace justo a nadie. Un simple deseo de martirio puede ser un desahogo puramente romántico, puramente. Lo que quiere Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Y la confianza ciega en su misericordia. No sé si conocéis la canción de Luis Alfredo, que tiene por letra esto. Entonces, pues, evidentemente, en un tiempo como el tiempo de Santa Teresita del Niño Jesús, donde la visión de Dios que vimos esta mañana en las preguntas, no en la charla, pues era verdaderamente lo que existía y lo que primaba, pues ¿quién podía entenderla? Si en aquella época todo el mundo estaba luchando contra el pecado, todo el mundo estaba luchando contra las imperfecciones, todo el mundo estaba tratando de adquirir una pureza radical, una pureza en todos los sentidos para llevarte a Dios, ser puro y limpio de corazón, no tener ninguna mancha. Y esta mujer se salta en esta carta diciendo, mira, yo no necesito ni méritos ni virtudes. Evidentemente la Iglesia la entendió, pero en aquella época pues podían haberle dicho cualquier cosa. No necesito ni méritos ni virtudes. Lo único que necesito es, y lo único que me interesa es ser querida en mí misma, tal como soy, tal como yo, o tal como Jesucristo me ha revelado. La primera época de esta mujer fue una época como la de todos. Sufrió mucho en el monasterio, y antes del monasterio, sufrió mucho por sus pecados, sufrió mucho por sus imperfecciones, sufrió mucho porque tuvo unas ganas terribles de entrar en el monasterio, pero cuando entró en el monasterio le sucedían cosas muy contrarias a lo que ella entendía por perfección, y ellas también. Se dormía en las meditaciones continuamente. No aguantaba las charlas, no aguantaba liturgias. Los ejercicios espirituales para ella eran un tormento. Aguantar los ejercicios espirituales. El rosario lo detestaba. ¡Qué cosa más aburrida para esta muchacha! Lo detestaba. Y vivía, pues, en medio de escrúpulos, escrúpulos de conciencias, escrúpulos de salvación, escrúpulos con unas ganas terribles de llegar a Dios. Y una vez pues llegó un franciscano allí, y ese franciscano pues les dio los ejercicios, y ella se presentó al franciscano para hablar con él, por rutina, porque se suele hacer así. Y entonces le contó al franciscano sus pecados y sus cosas. Y el franciscano le dijo una cosa que le cambió la vida. A Dios no le desagradan tus pecados, le dijo. Y claro, esto se lo iluminó el Espíritu Santo. A Dios no le desagradan mis pecados. Ungido eso por el Espíritu Santo fue para él un cambio de vida profundo. Desde ese momento ya no le interesaban sus pecados. No le interesaba luchar contra las imperfecciones. No le interesaba absolutamente nada. Descubrió un fondo de pobreza que era su enorme verdad y su gran riqueza, podríamos decir, que es esta. Lo que quiere Dios de mí, sencillamente, es que ame mi pequeñez, lo pequeña que soy. Eso es lo que llamaba ella, petit chemin, mi pequeño camino. Que ame mi pequeñez, que ame mi pobreza, que me eche en sus brazos, que confíe ciegamente en su misericordia. Que aunque me vengan todos diciendo, ese no es un camino para llegar a Dios, ese es un camino en el que tú te estás metiendo, pero no es un camino de virtudes, no es un camino de sacrificio, no es un camino de llegar a Dios verdaderamente. Y ella, con la fuerza del Espíritu Santo, lo que quiere Dios es que ame mi pobreza, mi pequeñez. Y en mi pequeña alma no quiere nada más que eso. Y la confianza ciega en su misericordia. Y ella descubría ahí el cénit, por decirlo así, el momento más álgido del amor se puede dar en esta confianza ciega. En que el Señor la cogiera en sus brazos y la quisiera y la amara en profundidad. Si nosotros nos fijamos bien Este abismo de pobreza en el cual esta muchacha se encontraba a gusto, pues es en el ciernes, pues la teología de la gratuidad. Pero en serio, porque la teología de la gratuidad tiene, digamos, dos correlatos. Por una parte, no puede haber gratuidad si no hay pobreza de espíritu. La gratuidad total requiere de parte del hombre la pobreza total. Si no, siempre será, digamos, una relación de tantos por cientos, que es evidente lo que podemos los hombres, una relación de tantos por cientos. Pero Dios quería a esta niña o a esta chica, la quería de esa forma, y le dio el don de poder escribir estas cosas, evidentemente pues porque quería hacerla precursora de algo que iba a llegar después, pero que no era fácil entender en la iglesia de su época, que tenía que cambiar todo, que tenía que cambiar el concepto de Dios, el concepto de las cosas. Figuraos que en la época de Santa Teresita del Niño Jesús, la fiesta del Sagrado Corazón era una fiesta reparadora. ¿Os dais cuenta de lo que significa eso? Sagrado Corazón lo celebraba la gente llorando por los pecados del mundo. Gracias a Dios, hoy ya no lo vemos así. La fiesta del Sagrado Corazón hoy se ve con mucha más gratuidad. Y Santa Faustina Kowalska, pues Dios la colocó después de Teresita del Niño Jesús, precisamente porque no entendía nadie todavía la misericordia de Dios. A pesar de lo que dijo Teresita, y a pesar de que Teresita se había hecho universal, pues la gente no entendía. Seguía adorando el día del Sagrado Corazón de Jesús como una fiesta de reparación. Y entonces, en vez de ser una fiesta de alegría, de misericordia, de cariño, qué bueno es Dios que nos ama, qué bueno es Dios que tiene misericordia con nosotros, qué bueno es Dios que nos quiere, no era así. Era una fiesta para que tú te unieras a la reparación, para que tú sufrieras como sufre el corazón de Jesucristo, para que tú entraras en ese misterio de reparación. Yo, gracias a Dios, nunca viví la fiesta del Sagrado Corazón así. Y pienso que Santa Margarita María Alacoque y el padre y el santo padre Claudio de la Colombier, el jesuita que la llevó, que la dirigió, pues no pensaban de esa forma, pero el siglo XVIII, XIX, XX, siglos de contrarreforma, ahí no había un resquicio para la entrada de la misericordia y de la gratuidad. Ahí no había nada más que palo y tente tieso, palo y dureza. Pero, pues no se entendió. Pues no se entendía. Pero poco a poco el Espíritu Santo va haciendo la obra, y el Espíritu Santo, pues hoy día, por lo menos, en la fiesta del Sagrado Corazón, y los textos que la Iglesia en este momento ha aprobado, ya son completamente distintos. Son textos en los que se pone en primer plano el amor con que Dios nos ama. El Sagrado Corazón no es un corazón que está ahí sufriendo por los pecados de los hombres, sino al revés. Está mirando a los hombres con misericordia a pesar de sus pecados. Entonces es una fiesta positiva, es una fiesta de amor, es una fiesta como lo veía Teresita del Niño Jesús. Es decir, al Sagrado Corazón de Jesús se le puede hacer un acto de misericordia o un acto de ofrenda, porque te ofreces a eso, a ese amor de Dios, a esa misericordia de Dios. Pero el tema está en que sin el correlato de la gratuidad, que es esta pobreza de espíritu profundísima, pues no se puede llegar a una experiencia de gratuidad profunda. Y para eso, pues, el Espíritu Santo te tiene que hacer sentir niño, pequeño, pobre, en lo más pobre de ti mismo, allá en lo profundo de ti mismo. Y no desear otra cosa. Yo no deseo grados, no deseo méritos, no deseo virtudes, se atrevió a decir esta muchacha. En la época de las virtudes, en la época que de cualquier santidad os medía por virtudes, o no había santidad en una clase. No, no, es que mi santidad consiste en dejarme coger en los brazos de Dios. Sí, parecerá un pitimini, parecerá una cosita muy, muy esto, pero déjate, anda. Déjate coger en los brazos de Dios. Verás tú cómo el amor de Dios actúa en ti y cómo muere en ti tu soberbia y muere en ti todas las cosas. Es aquello que decía Santa Catalina de Siena, que al Señor también le costó muchísimo, muchísimo, digamos, meter en el corazón de Catalina de Siena. Porque, bueno, pues, muchas apariciones, muchos estos, muchos cuantos, pero ella era ella. Y una de las últimas tentaciones que tuvo, bueno, de las últimas, hasta lo que llamaron cambio de corazón. Ya sabéis que hubo un momento místico en Santa Catalina de Siena en que hubo un cambio de corazón entre Jesús y ella, de tal forma que después Catalina se formaba un lío. Señor, te ofrezco mi corazón. Dice, ay, no, no, te ofrezco tu corazón. Porque lo que tenía ella dentro era el corazón del otro, de Jesús. Ya no sabía qué corazón ofrecer. Si mi corazón está en ti, no te lo puedo ofrecer. Yo te ofrezco lo que tengo en mí, que es el tuyo. Y entonces, pues, una de las cosas con las que el Señor la remachó al final, pues como era tan virgencita, tan bonita, tan no sé cuánto, pues tuvo durante 6 o 7 meses unas tentaciones contra la pureza absolutamente brutales, absolutamente bestiales, Santa Teresita, Santa Catalina de Siena. Y entonces, pues, pero con unas imágenes vivísimas en todo, o sea, lo estaba viendo, su cuerpo lo estaba viendo, lo estaba deseando, lo estaba haciendo, lo estaba... Y en una lucha tremenda, hasta que se dio por rendida, hasta que se dio radicalmente por rendida, allá muy cerca del punto cero, allá en lo profundo de la humildad y de la muerte. Y entonces es cuando ya el Señor le dijo, Catalina, yo soy el todo y tú eres la nada. Y entonces en esa nada profunda, Catalina entendió su vocación. Entendió su misterio, que el misterio de era una nada tocada por Jesucristo. No sacó las conclusiones de Teresita del Niño Jesús porque eran distintos siglos y eran distintas cosas, pero la persona que llega ahí a esa dimensión en la que te mete el Espíritu Santo, en esa profundidad, pues ya lo vives pues como el... Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, pues quizá le faltara formulación, porque en aquella época tampoco. No, ella no podía formular lo que nosotros llamamos ahora gratuidad, por ejemplo, el correlato de su experiencia mística profunda. El tema del Espíritu Santo, pues tampoco lo desarrolló en su vida, pues porque no se daba. No existía en la predicación, era el gran desconocido. De una forma o de otra lo vivía, pero sin formulación, sin... Nosotros ahora tenemos la posibilidad de vivir y formular perfectamente lo que vivió esta chica. Pues ya tenemos nuevos medios, tenemos palabras, tenemos una experiencia del Espíritu muy grande. Es decir, como decía Pablo VI, pues el Espíritu en este tiempo de la Iglesia se hace como tangible, como visible. Ha cambiado ya todo el orden que decíamos esta mañana de obediencia a Dios a través de las virtudes y a través de los méritos y del sacrificio. Y ahora, en este momento, pues ya no se habla ese lenguaje, más bien se habla el lenguaje de gratuidad, que Dios te ama por medio de Jesucristo, que ha cargado con tus pecados. Y entonces ya lo que viene a ti de parte del Espíritu Santo no son virtudes ni nada de eso. Es sencillamente, pues, los dones, si quieres llamarlo así, el don de el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de consejo, el don de poder, de fuerza, el don de todos los dones, el don de temor de Dios, que es un don precioso también, y después lo que se llama carismas, y después lo que se llama los frutos del Espíritu Santo. Desde esta visión es otro lenguaje muy distinto. Desde esta visión cambias el lenguaje, que yo me imagino que será el problema que vosotras tenéis aquí muchas veces cuando habléis con personas que vienen a estas jornadas monásticas que tenéis. El problema del lenguaje será tremendo, porque y a lo mejor todas esas personas han leído a Santa Teresita del Niño Jesús, pero no han entendido ni torta, porque se han quedado en el romanticismo, no han llegado a la profundidad de una persona que el Señor la ha reducido al punto cero de su vida, hasta el punto de no poder tener de ella o querer ella ni méritos ni virtudes. Pero es que hay un cambio de lenguaje tan hondo y tan profundo que, como la mayoría de las personas todavía hoy día viven en una relación con Dios desde ese esquema que esta mañana citamos, que es el esquema Dios, la religión de Dios y la religión de Jesucristo, que es vuestra pregunta, que fue una pregunta vuestra. Entonces, pues, ¿cómo se habla? ¿Cómo se les habla? Y es muy difícil. Yo me imagino que es muy difícil hablar estas jornadas. ¿En qué te apoyas? ¿Qué tienes en común? ¿Qué tienes en común para poder enganchar? Pues no te queda más que un testimonio. No te queda nada más que el testimonio. Un testimonio de que te ven, pues dentro de un convento que no se lo imagina que pueda haber gente, pues más o menos normal, alegres, majas, contentas, jóvenes, que no se les ha caído el mundo encima, pero no pueden sospechar mucho más allá, no pueden sospechar. Entonces, el tema del testimonio, yo no sé cómo lo hacéis, estoy hablando de memoria, pero el tema del testimonio supongo que será muy importante. Y ahí, en el testificar a Jesucristo, pues es donde el Espíritu Santo puede actuar, en los corazones, porque al final se trata de que actúe el Espíritu Santo. O sea, pero también hay que ser valientes, en el sentido de Teresita del Niño Jesús. Yo no quiero méritos ni virtudes, mire usted. Y es doctora de la Iglesia. O sea, no es una cualquiera. Doctora de la Iglesia del siglo XX, de hace 15 años. Entonces uno puede decir, oye, que no estamos diciendo tonterías. En el siglo XIX hubo esto, y todo el siglo XX está marcado por esta nueva, este cambio profundo de mentalidad espiritual. Si no, pues seguiríamos en nuestras virtudes, seguiríamos en nuestros sacrificios, en nuestras reparaciones del pecado y en todas estas cosas. Pero hay aquí una profundidad que en la renovación carismática yo no veo mucha devoción a Teresita del Niño Jesús, pero veo asimilación de todo lo suyo. La renovación carismática, los grandes discursos de Pedro Reyero sobre la pobreza de espíritu y esto, aunque no hicieran referencia a Teresita del Niño Jesús, porque además esta carta de la que estoy hablando es el manuscrito B, es de lo último que ha salido, porque también las hermanas han sido como muy no sé cuántos. La Celina que era la hermana pequeña y que era la que tenía las cartas, pues hubo todo el proceso de canonización y todo eso y no las entregó. Se quedó con las cartas. Y allá en el año 1940 y tantos, pues Roma se enteró de que había cartas. Y la riñó en serio. Tu hermana es una santa, pertenece a la Iglesia, no te pertenece a ti. Y en la posicio, es decir, en el examen que hay que hacer, hay que entregarlo todo, absolutamente todo, de ese santo. ¿Y qué respondía Celina? Pero es que en las cartas no hay nada interesante. Claro, no había nada interesante para ella, porque no había entendido nada. Pero para la Iglesia había mucho, muy interesante. ¿Qué es esto? Porque un lenguaje como este, decir, no, yo lo que quiero es que Dios me quiera en mi pequeñez y mi pobreza. Cualquiera dice, qué tonterías, qué tonterías. Y ahí está el tesoro. Ahí está el tesoro escondido de una vida espiritual profundísima, tal como el Señor la quiere en estos momentos. Pues bien. Esto, mañana por la mañana, pues podemos hablar un poco, porque ella pone el ejemplo de las riquezas injustas. ¿Qué es eso de las riquezas injustas? Su hermana le decía, es que tú tienes unos actos de amor, unos actos y unos deseos de martirio que yo no tengo, por eso tu amor a Dios es mucho más grande que el mío. Y le responde, dice, déjate de aspiraciones y de deseos de martirio, que eso se puede transformar en riquezas injustas de las que habla tú, de las que habla el Evangelio. Es decir, riquezas que no producen justicia de ninguna clase. Pues bien, la justicia, ¿de dónde viene? El ser grato a Dios, ¿de dónde viene? La justicia del Evangelio, la justicia de San Pablo, que es el acto que te hace grato a Dios Padre, ¿de dónde viene? Pues de que te dejas hacer, de que eres barro, de que eres pequeño, de que Él puede actuar, de que Él puede estar en lo profundo de tu corazón. Pues bien, hermanas, esta es la reflexión que se me ocurre esta tarde, que creo que viene muy a cuento de todas estas preguntas y diálogos y conversaciones que estamos teniendo, porque está a la base de